Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de la dosis mínima. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados de nuestras redes. Ellos son Julián Wilches, es director de Política de Droga e investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz.
Sobre lo que se podría debatir es sobre la bondad de combatir primero unos mercados que son menos violentos y que afectan menos el entorno social, como el que ocurre a través de internet o a través del WhatsApp o los teléfonos.
Y también a Hugo Acero, experto en temas de seguridad y convivencia.
Uno esperaría que la policía, como autoridad que tiene que hacer el control en la calle, cuente con unos protocolos claros respecto a qué debe hacer en cada instante.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. Julián, esta semana pues se desató una polémica alrededor del decreto del gobierno alrededor de la dosis mínima. Y esto plantea muchísimos debates. Digamos, partamos de la base que fue una promesa de campaña del presidente, pero pues obviamente se veían pues venir. El primero de ellos es un tema constitucional. La dosis mínima o el porte de dosis mínima está protegido por una sentencia del 94. Y bueno, a partir de ahí pues se ha dado mucho debate, pero de todas formas es una cosa que está protegida. ¿Qué dilemas se van a venir ahorita? ¿Qué debates más bien se van a venir ahorita alrededor de esto?
Pues yo, Eduardo, empezaría por decir que debería venirse un debate sobre lo que suscita el decreto o la iniciativa del decreto en el gobierno. Y es que se busca a partir de ese decreto. Hay la percepción de que el microtráfico tiene una relación directa con la violencia en las ciudades, sobre la vida cotidiana de las personas, uno, y dos, que hay una afectación a la salud pública. Yo creo que el debate debería ser si el decreto propone una solución para esos dos temas o si es una medida que restringe unos derechos y que en últimas no va a solucionar el problema y que inclusive podría agrandarlo. Yo creo que ese es el primer debate que debería venir.
Ya discutiremos esos puntos, pero el primer gran debate que uno ve es, hombre, esto está protegido y finalmente esto pues es un derecho adquirido de las personas. Y pues finalmente regula algo del código de policía alrededor de lo cual pues también se ven venir muchas demandas. ¿Usted qué debates cree que en términos de constitucionalidad se darán, Hugo?
Bueno, yo creo que uno tiene que ver precisamente con lo que la Corte ha establecido. Seguramente la Corte, y ya he tenido oportunidad de oír y entrevistas que se le han hecho a algunos auxiliares y a algunas personas de la Corte, auxiliares de magistrados. Y lo ven como un craso error y el debate va a comenzar ahí. O sea, yo creo que ahí es el tema jurídico. Yo creo que va a haber precisamente, ojalá sea un debate y no un enfrentamiento entre la Corte y el Ejecutivo por esta medida. Ojalá no sea eso, porque si no comenzaríamos muy mal. Y yo creo que también se estaría jugando casi a la posibilidad de discutir algo que posteriormente la Corte amplió, que es precisamente el tema de aprovisionamiento, y que amplió precisamente la posibilidad de que las personas pudieran portar más dosis mínimas simplemente para aprovisionarse. El debate apunta a que posiblemente también se le dé cierta salida a un proyecto de ley que tiene la Fiscalía, y es mirar cuál es el límite de aprovisionamiento, porque es ahí donde se está confundiendo precisamente el tema de distribución a través de los que venden droga, de los distribuidores de droga con ciertas cantidades, y la persona que está llevando la dosis mínima o la dosis de aprovisionamiento. Entonces, ese quizá es el origen básico de este proyecto, y desde luego una promesa de campaña electoral que a todo el mundo le gusta, que a la gran mayoría de los colombianos y familias, padres y madres, les encanta, y es prohibir esas cosas como si esa fuera la solución de un problema que definitivamente por ahí no es la salida.
Para referirme a eso, a los padres de familia les encanta hasta que es el hijo el que resulta envuelto en esa situación. Es decir, parece una buena solución para los demás, pero nadie quiere que en el seno de su familia se trate a un usuario recreativo, ya sea o como enfermo o como criminal, que es inclusive lo que dicen algunas propuestas.
La verdad es que este es un tema muy delicado. Generalmente en el tema de drogas y de elementos prohibidos, este tipo de cosas, los padres son los últimos que se enteran. Y a veces se enteran muy tarde, ya cuando hay alto consumo dentro de los pelados. Y ese es un problema. Yo lo tuve que ver precisamente en Barranquilla cuando trabajábamos allí, y la policía llevaba a la comisaría de familia menores que habían estado consumiendo droga en los parques. Lo primero que hacían los padres era llegar a efectivamente regañar a la policía, regañar a todo el mundo, porque a su hijo lo trataron como un criminal, porque a su hijo definitivamente, mejor dicho, le violaron una cantidad de derechos. El momento en que el padre se entera que lo llevaron allí porque estaba consumiendo droga a la comisaría de familia, inmediatamente la actitud cambia. En ese momento el padre se estaba enterando que el hijo estaba consumiendo.
Que por supuesto esto detrás lleva a un problema operativo, ¿no? Como que no queda claro que, a qué personas está dirigido esto. Se plantea como un decreto para la dosis y no para las personas, no hay una cosa diferencial. Y esto obviamente, Julián, plantea un debate sobre la pertinencia en términos de política de drogas. Esto por lo menos plantearía eso, pero también un tema como sobre si esto no generaría, por el contrario, mucha más demanda y por lo mismo suban los precios y por lo mismo más criminalidad y por lo mismo pues genera un efecto contrario.
Sí, yo estoy de acuerdo. Toda medida tendiente a mejorar la salud pública debería partir del análisis de la persona y no de la cantidad de sustancia que lleva o porta. Y pareciera que no hay un análisis juicioso detrás de esta propuesta. Porque además el presidente Duque anunció, y a mí me parece eso correcto, y él anunció que venían medidas también relacionadas con la prevención, el tratamiento, la reducción del riesgo y daño. Pero el debate se ha centrado alrededor de la propuesta del decreto. Luego que insisto, son cosas que ya se han probado, va en dirección contraria a las tendencias en todo el mundo. En donde en cambio podríamos innovar mucho es en acercarnos más a esas poblaciones, que muchas de ellas se encuentran en situación de vulnerabilidad, otras no, otras son unos usuarios recreativos o experimentales que tal vez no representan un problema para la salud pública, pero acercarse a esas poblaciones sería más novedoso y sería una solución de más largo aliento en un contexto como el colombiano.
Otro tema, Hugo, que se ha discutido mucho es qué tan operativo va a ser para la policía, qué tan fácil va a ser de implementar. Porque por un lado mucha gente cuestiona, bueno, la policía no debería estar cuidando otras cosas habiendo tan poquita en las ciudades. Pero por otro lado también se ha planteado, bueno, cómo se va a medir la tasa de éxito, si va a ser por gramos incautados y si esto no generaría un incentivo perverso.
Bueno, yo comenzaría un poco por mirar un poco las acciones de policía. Hace algunos años se nos dijo en Bogotá que se estaba acabando, o que el objetivo era acabar las ollas de distribución de droga. Se interviene el Bronx como un lugar que efectivamente no solamente se consumía, sino se distribuía pequeñas y grandes cantidades para distribuir en otras partes de la ciudad. Y allí se encontraron desde luego varias ollas, como suele suceder. Yo tuve precisamente el tema del cartucho, pero lo que hacen es trasladarse. El tema, digamos, real desde el punto de vista de la salud pública es que está aumentando el consumo, aumentó el consumo, y que hay unas personas que están demandando el producto. Que los ataques que se dieron frente a las ollas definitivamente lo que hizo fue trasladarlas a otro lado, pero efectivamente el mercado está siendo como abastecido en términos de necesidades. Eso habría que evaluarlo también para este tipo de medidas. Si no logramos completamente erradicar absolutamente todas las ollas que hay en Bogotá, siguen estando, siguen distribuyendo, siguen entregándole al mercado lo que requiere, ¿qué tan factible realmente es controlar ya algo mucho más difícil que tiene que ver con todos los consumidores? O sea, yo veo una imagen de una policía haciendo requisas en la calle a estudiantes, a jóvenes, a muchas personas dedicado a esa actividad, descuidando otras. Entonces, yo creo que hay una dificultad grande ahí.
Sobre eso que menciona Hugo y su pregunta, Eduardo, pues también hay un asunto relacionado con cómo funcionan estas organizaciones, y es que si la medida está orientada a capturar y a prevenir el microtráfico, pues resulta que cuando recogen a un jíbaro, es el eslabón de la cadena más fácilmente reemplazable y en cuestión de segundos, ni siquiera minutos. Puede esa organización tener otro jíbaro parado en la misma esquina Y no avanzamos nada en términos de control territorial. Por ejemplo, las ollas en Bogotá están en el mismo sitio que estaban hace 20 y 30 años, y todo el mundo sabe dónde están y la policía sabe dónde están, y nada hemos logrado con recoger jíbaros, miles de jíbaros, mientras que no hacemos un control territorial más efectivo. Y otro tema relacionado con la operatividad es que esto también tiene que pasar por la discusión honesta y abierta sobre la corrupción en la policía. Porque es increíble pensar que sabemos dónde están las ollas y no se avanza en ese sentido. Pues caso aparte es la intervención del Bronx o San Bernardo, Cinco Huecos, que han sido pues mega operaciones, pero de resto de los barrios, pues toda la policía sabe dónde están las ollas y los distribuidores.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacía.com. Hugo, en la sección anterior, pues hablamos del tema de la constitucionalidad, de qué tan fácilmente aplicable es esta idea de incautar las dosis mínimas un poco a diestra y siniestra. Quisiera también entender ahora un tema más de política de salud, porque todos los grandes expertos coinciden que es preferible o ideal tratar este problema de la droga como un tema de salud pública. Pero este hecho no pareciera tener en cuenta qué pasa cuando usted le decomisa la droga a alguien. ¿Qué pasa inmediatamente después? ¿Qué riesgos hay alrededor de eso?
En algunos adictos, básicamente, los temas de ansiedad son altos. Los puede llevar a temas de violencia, en muchos casos. Temas inclusive de autoinfligirse violencia y a buscar rápidamente. Si consiguió esto con una plata y no la tiene para abastecerla, seguramente va a buscar otros mecanismos. Yo creo que el hurto en cierta manera en Bogotá se ha incrementado, relacionado también con el incremento del consumo de drogas, dado que algunos muchachos terminan ya no consiguiendo recursos de la casa o de sus familiares para el consumo y se dedican a algunos hurtos. Yo creo que, y eso lo vienen haciendo distintos grupos de muchachos precisamente para consumo. Y ahí está, digamos, uno de los graves problemas. Ahora, desde el punto de vista de control y de salud pública, hombre, para las autoridades es más fácil prohibir. Yo realmente estuve en la administración, restringimos el horario de establecimientos nocturnos, atacamos todo el tema de consumo de alcohol, e inclusive llegamos a prohibir hasta la cerveza en el estadio, y tengo mea culpa, tengo que reconocer que fue una medida inadecuada, porque prohibimos la cerveza en el estadio, ya nadie podía consumir cerveza, pero hoy consumen bazuco, hoy consumen alcohol adulterado, hoy consumen drogas, hoy consumen absolutamente todo, y eso se volvió mucho más violento de lo que había con la gente consumiendo cerveza. Definitivamente a veces los temas prohibitivos llevan a buscar otras alternativas, en algunos casos mucho más peligrosas que las que se tienen.
Julián, ¿qué pasa cuando inmediatamente después de la incautación? ¿Qué debería pasar más bien?
Ahora pensaba sobre lo que pasa cuando incautan cualquier sustancia en una cárcel, que el IMPEC dice, el IMPEC está obligado a destruir esa sustancia, pero lo que pasa es que terminan decomisándola, enviándosela a la fiscalía, pidiéndole que abra procesos, porque la dosis, un interno tenía la dosis personal. Entonces la fiscalía no puede abrir un proceso porque está cubierta esa persona por la dosis personal, pero en todo caso el IMPEC sigue incautando, y ahí hay un pasándose la pelota entre IMPEC y fiscalía a ver quién destruye eso, cómo se hace operativamente. Me imagino que ese debate se presentaría en este caso también, y es qué hace la policía con 200 dosis personales, a quién se la pasa. Ese CAI la lleva a la estación lo lleva a dónde, a la fiscalía, quién lo destruye. Eso tiene un costo, destruir sustancias psicoactivas no es tan sencillo como incinerarlas en cualquier lado, sino que eso tiene una operatividad compleja. Y ahí es donde yo insisto que eso probablemente se podría convertir en un foco más de corrupción en las autoridades, que, como decía Hugo hace un rato, deberían estar concentradas más bien en ubicar esas organizaciones criminales que controlan el territorio y que cometen una serie de actos mucho más lesivos para el bien público que el porte de dosis personal.
Hugo me levantaba la mano.
Bueno, en el caso de problemas graves, yo creo que nos hemos quedado, sobre todo en algunas ciudades, nos hemos quedado básicamente a combatir la droga en los niveles más bajos. Llegamos hasta lo que alguna gente denominó los sayayines o los ganchos. Eso es la cadena más baja que hay dentro del narcotráfico desde el punto de vista de distribución. Yo estoy completamente seguro que a Bogotá no ingresa la droga kilo a kilo. La droga ingresa en grandes cantidades, en toneladas. Alguna de esas drogas se almacena para luego continuar camino. Alguna de esas drogas se está almacenando aquí para ser verificada y luego exportada, porque también sale por el aeropuerto o sigue camino hacia los puertos. ¿Sobre eso qué? O sea, ¿sobre eso dónde está el trabajo operativo que nos dice de dónde está llegando la droga, por dónde está llegando, dónde se está almacenando, quién la está distribuyendo? Y finalmente, por ahí en quinta, octava o décimo nivel, efectivamente llega a las manos de quien la tiene que distribuir en la calle. Pero los niveles más altos no, creo que no se están tocando, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande. O sea, a veces por concentrarnos precisamente en la efectividad del ataque de lo menor, estamos olvidando y estamos dejando por fuera lo mayor de un problema que desde luego es grave y que desde luego hay que atacar y desde luego combatir con todo lo que tiene el Estado. Pero estamos en la parte más baja, no es en los niveles más altos.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para escuchar el podcast de La Silla Vacía y muchos otros más. Julián, los dos coinciden que esta política es bastante popular y que apunta más como a las familias, a los padres que están preocupados por sus hijos. Digamos, para nadie es un secreto que los colegios son un foco, digamos, de expendio y que hay algo de trabajo, mucho de trabajo más bien, que hacer alrededor. Y un poco quiero jugar pues a entender el sentido de la política pensando si esto, si regularlo, no evitaría abuso policial, porque hoy en día ya incautan droga de la gente. Si usted lo cogen fumándose un bareto en la calle, probablemente se acerque un policía y se lo quite. ¿Esto no evita abuso policial y que esto sea tan indiscriminado si se quiere?
Yo creo, Eduardo, que usted hace referencia a... porque aquí hay diversos temas, ¿no? Una cosa es el uso en el espacio público, que en la mayoría de los lugares del mundo está regulado en términos de prohibición, como el alcohol, por ejemplo. Y otra cosa es el porte, que es lo que se propone ahora. Y es que cualquier porte sea sancionado con la destrucción de la sustancia, lo cual, en efecto, limita un derecho que ha reconocido la Corte Constitucional. Sobre la popularidad de esta medida es impensable, o a mí me parece pues un poco increíble que uno vea a 10 muchachos de 20 años en un parque reunidos, 10 muchachos que no tienen, que no están estudiando, que no están trabajando, que provienen de ambientes violentos, de abusos, y que además están usando alguna sustancia psicoactiva, y uno tiende a pensar que el problema es que están usando la sustancia psicoactiva y no que hay una cantidad de factores sociales, económicos de su entorno que son el problema real que hay que atender. Por eso, la medida es popular, pero evita que se tengan todos los otros debates sobre cuáles son las oportunidades que deberían tener esos muchachos que igual van a seguir en el parque desempleados, sin estudios, sin un futuro. Más bien las ciudades deberían volcarse a ofrecer una oferta, de largo aliento para esos jóvenes.
Y en términos de abuso policial, Hugo, ¿esto aumentaría o prevendría?
Uno esperaría que la policía, como autoridad que tiene que hacer el control en la calle, cuente con unos protocolos claros respecto a qué debe hacer en cada instante. Yo me imagino algo mucho más cercano a la prevención, si es que llega, digamos, si es que avanza en esta idea, en donde un policía encuentra a un menor de edad precisamente consumiendo y lo dirige a la comisaría de familia. Para que la comisaría de familia llame a los padres y les comente lo que estaba pasando con el muchacho. Ese es, digamos, un comportamiento mucho más civilizado, mucho más, si se quiere, no solamente civilizado, sino preventivo. Porque allí es allí donde los padres muchas veces se dan cuenta que el hijo está consumiendo. Y pueden tomar medidas y pueden contribuir a que el muchacho no termine completamente adicto, metido en las drogas. No esperaría de un policía que vea a un menor de edad llevando ciertas dosis o la dosis, quitándosela y dejándolo tranquilo. Porque definitivamente claro, lo va a encontrar varias veces en ese mismo sector y le va a quitar varias veces su dosis mínima.
Otra cosa que se ha criticado mucho, Julián, es la sofisticación del mercado. Muchas ventas por internet, por WhatsApp. Hoy en estos días que la fiscalía identificó varias redes que operaban por WhatsApp y ya no en la calle, y parecería que esta medida no necesariamente entiende esas nuevas dinámicas pues del narcotráfico.
Sí, yo creo que hay un propósito que la sociedad entiende como común, creo yo, y es dificultar y retardar la oferta de este tipo de sustancias para los menores de edad, que en principio deberían ser una población frente a la cual hacemos muchas medidas de prevención, incluido no facilitar y dificultar el acceso a las drogas. Eso me parece sano y me parece bien en una sociedad. sobre lo que se podría debatir es sobre la bondad de combatir primero unos mercados que son menos violentos y que afectan menos el entorno social, como el que ocurre a través de internet o a través del WhatsApp o los teléfonos, antes que combatir esos mercados que controlan territorio. El caso del Bronx es un ejemplo perfecto, donde no solo había expendio de sustancias psicoactivas, sino que además había violación a los derechos humanos, utilización, instrumentalización de poblaciones vulnerables. Yo pienso que hay que priorizar ese tipo de fenómenos antes que estar atacando unos fenómenos como el de internet y los teléfonos, que son menos violentos y menos dañinos para una sociedad.
Hugo, hemos sido muy críticos pues de la idea del decreto, pero ¿qué podría traer de bueno o todo es no tan bueno?
Yo creo que abre un debate. Hoy, precisamente en estos días, hemos oído distintas posiciones. Quienes defienden el decreto hablan de que es una política integral. Basta verla, o sea, hay que conocerla, la política integral, y qué tan integral es, qué va a haber en términos de prevención, precisamente acercarse a productos adictivos, no solamente las drogas, sino también el alcohol. ¿Qué se va a hacer frente a esto? ¿Qué se va a hacer desde el punto de vista de control de este tipo de sustancias? ¿Qué se va a hacer desde el punto de vista de salud pública, de la gente que ya está consumiendo y tiene problemas de adicción? ¿Cuándo se va a reglamentar la ley que existe de que las EPS deben atender a las personas con problemas de adicción? Eso está en ley, pero ni siquiera hemos avanzado. Yo creo que uno de los primeros esfuerzos que debería hacerse es precisamente sacar la normatividad para que las EPS comiencen a atender a las personas que tienen problemas de consumo.
Además del debate, Julián, ¿usted qué agregaría? ¿Qué de positivo podría llegar a tener esto?
No, yo coincido con Hugo y me parece que eso es lo principal. Y es que, por ejemplo, esa ley 1556 es del año 2012, promovida entonces por el senador Galán. Eso está por reglamentar. Pero además esta podría ser la puerta para otra cantidad de debates, como la estructura institucional que hay alrededor de este asunto. En Colombia hay tres direcciones de drogas, una en vicepresidencia, otra en presidencia y otra en el Ministerio de Justicia, y pareciera que no hay una buena coordinación entre ellas. Las decisiones en todo caso privilegian toda la parte del enforcement, de la mano dura, y la política. Colombia tiene una política de prevención, reducción del riesgo y daño y de atención del consumo desde el año 2015, antes desde el año 2007, políticas sólidas, técnicamente muy buenas, pero desfinanciadas, sin equipo de trabajo. Mire, el presupuesto del Ministerio de Salud para esa política de drogas el año pasado fue de 90 millones de pesos. Que es, puede ser lo
ni
que
una
cuesta.
Alcaldía, pues, tendría ese presupuesto para eso.
Lo que cuesta, eso es lo que probablemente cuesta asperjar 2 o 3 hectáreas de coca. Entonces, un balance entre los recursos, tanto financieros o del presupuesto como humanos, expresaría una mejor voluntad de atender el problema de una manera más integral.
El podcast de La Silla Vacía sale todos los domingos y puede ser encontrado en Acorde FD y, por supuesto, en lasillavacia.com. Siempre al final de este podcast le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura, una película, una experiencia, tantas cosas para que aquellos que les interesa el tema y quieran profundizar en él lo puedan hacer. Julián.
Yo recomendaría 3 informes que ha publicado London School of Economics, la universidad inglesa, que hacen un análisis de diferentes temas de la política de drogas y de las experiencias de drogas en el mundo, y llegan a unas conclusiones y unas recomendaciones, pero también a unas alternativas que pueden adoptar los países con respecto a diferentes temas, que me parece que es lo que debería ocurrir en Colombia, no circunscribirnos al tema de la dosis personal, sino abordar un debate más profundo y más amplio de un asunto que además permea todas las esferas de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana.
Ahí les dejamos el link, Hugo.
Bueno, yo recomendaría básicamente mirar 2 programas que hay a nivel nacional, alternativos a jóvenes, adolescentes que han cometido delitos, infractores de la ley penal, y que la opción que tenían era precisamente terminar privados de la libertad en centros especializados, que no son la mejor garantía para procesos de resocialización. Y precisamente es el programa Forjar del distrito, que ya lleva varios años.
Del distrito de Bogotá.
Atendiendo este tipo de jóvenes, algunos de ellos con problemas de consumo, en espacio abierto. de manera institucional, pero en espacios abiertos, por fuera de privación de libertad. Y ahí hay que buscar alternativas distintas al tratamiento tanto del delito como del consumo. Y el otro es un programa que adelanta actualmente la Fiscalía con la Alcaldía de Medellín de atención a adolescentes que han cometido delitos bajo los efectos de las drogas. Ese es un poco menor, mientras que en Bogotá se están atendiendo entre 500 y 600 adolescentes, en Medellín se están atendiendo menos de 100, pero son dos experiencias que buscan alternativas distintas al tratamiento, no solamente del consumo, sino también de hechos de violencia y delincuencia.
Ahí también les dejamos ese link para que lo revisen, y yo quiero recomendar también dos cosas. Uno son las columnas de Hugo que tratan esos temas, ahí les dejamos ese vínculo, y también Piedra de Toque, de la cual hace parte Julián. Muchas gracias a los dos, y todos ustedes recuerden que este programa es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación, pero también buscando por La Silla Vacía desde iTunes o Stitcher. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.